Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su servidor Edgar Agüero de Economía a Ras de Piso. Gracias por estarme acompañando en el inicio de este tercer capítulo que dejamos pendiente hace poco más de un año. Apreciamos mucho su paciencia y para corresponder de la misma forma, les comento que este tercer episodio lo hemos elaborado con todo el cariño y con toda la alegría de volver al mundo digital de la difusión del conocimiento y la cultura. En esta ocasión, el tema económico que tocaremos es el de la inflación. También hablaremos de temas de cultura general, tendremos invitados por supuesto, y la música no puede faltar. Sin más preámbulo que agregar, los invitamos a disfrutar de esta media hora en la que juntos escucharemos las distintas perspectivas sobre los temas mencionados, además de disfrutar de nuestras demás secciones. ¡Arrancamos! La historia moderna no puede confinarse dentro de los parámetros económicos, ni puede comprenderse sin conocer la forma y el sistema de control del contexto económico. John Kenneth Galbraith. Arrancamos interpretando la frase de Galbraith que acabamos de leer, quien, en otras palabras, nos quiere decir que no podemos entender del todo la historia moderna si la narramos y la analizamos únicamente desde la perspectiva económica. Pero tampoco podremos comprenderla si ignoramos que existe un sistema económico que influye de forma importante sobre el curso que toman los hechos históricos. Es decir, para comprender la historia, no basta la sola narración de los hechos, sino que es necesario también hacer visible el contexto o el escenario dentro del cual los hechos ocurren y se desarrollan. En este sentido, Galbraith hace referencia a un sistema de control. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, pues vamos a comenzar por averiguar qué es un sistema.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Ejemplos de este sistema serían un sistema político o un sistema económico. Una segunda definición nos dice que un sistema es un conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí, como un sistema gramatical.
Bueno, pues muchas gracias a Charlie. Amigos, les presento a Charlie. Él es nuestra inteligencia artificial, nuestro asistente, quien nos va a apoyar en casos como este, cuando necesitemos saber algo que escapa de nuestras manos en cuanto a conocimiento se refiere. Gracias Charlie por tu colaboración y por darnos luz sobre la definición de lo que es un sistema. Bien, continuemos.
Oh, thank you.
Las definiciones anteriores nos ayudan a entender que el sistema de control al que Galbraith se refiere no es más que el conjunto de reglas relacionadas entre sí utilizadas por los grupos humanos para lograr un cierto grado de orden en sus interacciones cotidianas que les permita la convivencia y la coexistencia hasta un cierto nivel de tolerancia. Tolerancia aceptada implícita o explícitamente por todos y cada uno de los miembros de los grupos sociales involucrados. En otras palabras, Galbraith se refiere a un sistema que permite la existencia de sociedades humanas funcionales, entendiendo a su vez que este sistema no funciona igual para todos, es decir, funciona mejor para unos que para otros, lo que por supuesto da como resultado un cierto nivel de desacuerdo o descontento entre algunos miembros de las sociedades en cuestión.
No, si se ve que estamos en discordia.
¡Escuche! Estamos en la revolución francesa. ¿Usted no sabe lo que es una revolución? ¿No sabe de qué se trata?
No, pues si se hubieran dicho, ¿verdad? Sí, este más bien es el momento, ¿verdad? Cuando Cristóbal Cortés, que venía con la pinta y la colorada, dijo muy bien que entró Napoleón, que francamente estaba abusado para la toma esta del plan de Aguascalientes. Entonces dijo muy bien, Pancho Villa...
¡Cállese la boca! Escuche, ustedes los oprimidos, los pobres del pueblo, se rebelaron contra los ricos, contra los poderosos que entonces los explotaban.
Pues la cosa sigue igual, ¿no?
Bien, ahora que ya sabemos qué es un sistema en términos sociales, podemos comprender mejor la importancia que tiene el conocer la influencia de este conjunto de reglas, en este caso de índole económico, sobre el desarrollo de la historia de las sociedades humanas. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Remontémonos a la historia de la Europa de finales del siglo XVIII, cerca de las últimas décadas de los 1700, época en la que poco a poco surge lo que posteriormente se conocería como capitalismo industrial. Estamos hablando de la transformación paulatina de un antiguo sistema productivo conocido como feudalismo, el cual, a grosso modo, era un sistema basado en la agricultura y el comercio, y cuyos procesos productivos empleaban herramientas y técnicas básicas que en la mayoría de los casos requerían de un gran esfuerzo humano y muchas horas de trabajo para poder obtener el producto final o mercancía, lo que a su vez condicionaba la producción de dichas mercancías a un cierto límite de piezas por unidad o periodo de tiempo. Aquella, pues, era una época en donde se producía con muchas dificultades técnicas. Dificultades que demandaban una gran cantidad de fuerza de trabajo, es decir, de muchas personas, para lograr producir un volumen de mercancía suficiente para consumir localmente una parte de ellas y para comerciar el resto. En esta época feudal existían distintos grupos sociales. El primero de ellos y el más dominante eran los terratenientes, formado por aquellos grupos o familias que eran dueños de la mayor parte de las tierras de una determinada región o territorio, circunstancia que otorgaba poder político y económico a esta clase social sobre el resto de la población. Sin embargo, no eran los únicos. Existían también los comerciantes, quienes eran personas dedicadas a la venta o intercambio de distintos bienes por dinero o por otros bienes o mercancías. Así pues, tanto los terratenientes como los comerciantes eran, gracias a la propiedad de la tierra los primeros y a la propiedad de barcos y dinero los segundos, quienes ejercían mayor influencia sobre el resto de los grupos sociales.
Señora, he soportado hasta donde un ser humano puede aguantar los malos tratos del insolente advenedizo irlandés que comparte vuestro lecho. No es solo su origen plebeyo y la brutalidad de sus modales lo que me repugna, sino la vergonzosa naturaleza de su conducta hacia vos, su brutal e indigna conducta, su manifiesta infidelidad, el robo, el pillaje y la estafa que comete con mi patrimonio y el vuestro.
Y es así como a lo largo de las décadas y los siglos, la historia se ha venido forjando, influenciada por el sistema económico subyacente y por todo lo que en este cabe: técnica, tecnología, capital, trabajo, ideología, política, etc. Factores todos ellos con determinado peso específico según la época y las circunstancias geopolíticas concretas de que se trate. Pero definitivamente, para poder comprender de mejor manera la historia de las civilizaciones humanas que han pisado este planeta, siempre será necesario echar un ojo a los acontecimientos económicos concurrentes en tiempo y espacio con el periodo histórico de nuestro interés. Sin olvidar que en la mayoría de las civilizaciones existieron grupos humanos que ocuparon distintas posiciones sociales determinadas por el modo de producción existente en la sociedad a la que pertenecían, y que, por este hecho, era muy probable que defendieran intereses disímiles y contradictorios. Y es esta intrínseca disputa lo que a su vez irá generando cambios políticos y sociales progresivos con el transcurrir del tiempo. Continuamos. Pues ha llegado la hora de hacer valer el nombre de este podcast, y es el momento de salir a gastar las suelas para tomar el pulso a la economía real. Vámonos ya a nuestra sección Materia Prima. En esta ocasión salimos a la calle a preguntar a la gente sobre la inflación, Tratamos de averiguar qué es lo que este concepto significa en su vida cotidiana, de qué manera o de qué maneras la afecta, y qué medidas o acciones toman para evitar que la inflación tenga consecuencias negativas o perjudiciales en la economía personal o familiar, o en otros ámbitos de su vida. De esta forma, pretendemos ir más allá de la mera definición de este concepto desde la teoría económica, y de paso, trataremos de identificar otros factores, en caso de haberlos, que no son considerados por el cuerpo teórico de la ciencia económica. Acompáñenme. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre?
Daniela.
Daniela, muchas gracias. ¿Qué edad tienes?
23 años.
¿A qué te dedicas?
Soy trabajadora por mi cuenta.
Daniela, ¿sabes lo que es la inflación?
Sí.
¿Consideras que la inflación afecta de alguna manera tu vida?
Sí.
¿En qué ámbitos principalmente?
En la economía.
Y cuando percibes esta afectación en tu economía, ¿qué acciones o medidas tomas para contrarrestar esos efectos?
Ahorrar y pues buscar otras alternativas para generar más dinero.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Pues trabajar en otras cosas extras como vendiendo o así.
Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
Antonio Valencia.
Gracias, Antonio. Antonio, ¿qué edad tiene?
56 años.
¿A qué se dedica?
Técnico electricista.
Antonio, ¿sabe usted lo que es la inflación?
Pues tengo idea, no soy economista, pero tengo idea.
Perfecto. ¿Considera usted que la inflación afecta de algún modo su vida?
Yo creo que a todos en cierto momento.
¿O en qué ámbito de su vida o en qué aspecto lo podría afectar?
Los gastos, ahora sí que el salario está estable, los gastos aumentan, los precios de la canasta básica, está uno limitado.
Antonio, ¿y qué medidas o acciones toma usted para contrarrestar los efectos de la inflación?
Pues se selecciona lo que tiene en casa, lo más necesario, lo que compras, y lo que no lo necesitas lo vas dejando. Trata de administrar.
Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
Rebeca Maldonado.
Rebeca, gracias por tu tiempo. Rebeca, ¿qué edad tienes?
49.
¿A qué te dedicas?
Soy asistente en una firma de ingeniería, perdón.
Rebeca, ¿has escuchado el término inflación?
Sí.
¿Sabes a qué se refiere?
Pues sí, creo que sí.
¿Consideras que la inflación afecta algún ámbito o ámbitos de tu vida?
Sí.
¿Cómo cuáles?
Pues económico en general, la economía de la casa. Uno que es ama de casa, pues en eso.
¿Qué acciones o qué medidas tomas para contrarrestar los efectos de la inflación en tu vida?
Híjole, pues creo que no nada más depende de mí. En cuanto a la inflación, yo creo que sería cuestión de todos. En cuanto a la casa, pues sí, tratar de no comprar de más, sino lo necesario. Yo creo que en ese aspecto sería.
Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
Eloy Eslava.
Eloy, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué edad tienes, Eloy?
41 años.
¿A qué te dedicas?
Trabajo en una consultora ambiental, hacemos estudios de suelo.
¿Has escuchado el término inflación?
Claro que sí.
¿Sabes a qué se refiere?
Pues a la pérdida de valor que tiene el dinero con respecto, bueno, con el paso del tiempo.
¿Consideras que la inflación afecta en algún aspecto tu vida?
Claro que sí. Los sueldos no se actualizan cada año. Bueno, el sueldo mínimo sí, pero el hecho de que digan subió el sueldo mínimo un 5%, no quiere decir que a mí me suban el 5% en ese año.
Lo entiendo. ¿En qué ámbitos de tu vida percibes más directamente los efectos de la inflación?
Bueno, en mi caso más en cuanto al entretenimiento, cosas que a lo mejor antes no me dolía pagarlas, ahora sí ya me duele un poquito más pagarlas, a lo mejor porque efectivamente prefiero evocarlo a lo que es mi canasta básica, a todo lo que es mi despensa y demás, pues eso lo compro sí o sí, pero eso implica también que a mí me queda menos dinero para gastar en otras cosas.
Eloy, ¿y estos efectos de la inflación, para contrarrestarlos, qué medidas o acciones tomas?
Ver precios, o sea, comprar productos, o sea, obviamente pues, si un suavizante me cuesta 10 o 20 pesos menos, pues compro ese. Obviamente también veo cantidad de producto, la calidad también del producto. Uno tiene que hacer como que un poco más de labor, ¿no? En aprender a comprar las cosas.
Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre?
Tania.
Tania, muchas gracias. ¿Qué edad tienes?
28.
¿A qué te dedicas, Tania?
Soy empleada.
Tania, ¿has escuchado el término inflación?
Sí.
¿Sabes a qué se refiere?
Sí, creo.
Muy bien. ¿Consideras que la inflación afecta de alguna manera a tu vida?
Sí.
¿En qué ámbito?
En el económico principalmente.
Sí. ¿Qué medidas o qué acciones tomas para contrarrestar estos efectos?
Comparar precios en el mercado en general.
Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
Felipe.
Felipe, muchas gracias. ¿A qué se dedica?
Gestoría.
Felipe, ¿sabe usted lo que es la inflación?
Claro que sí. Es un incremento de los precios.
¿Considera usted que la inflación afecta a algún aspecto o ámbito de su vida?
A todos nos afecta. Pues en la economía del hogar.
Felipe, ¿qué medidas o acciones toma usted para contrarrestar los efectos de la inflación?
Nosotros no podemos tomar ninguna. Si no hay incremento de salario, pues definitivamente no puedes hacer absolutamente nada. En vez de consumir más de esos productos que se requieren en el hogar, pues consumes menos.
Y para tratar de no disminuir su consumo o de no verse afectado, ¿a alguna medida que tome?
Pues tienes que buscar otras formas de obtener otros ingresos. Una actividad complementaria.
Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
Cecilia.
Cecilia, muchas gracias por tu tiempo. ¿A qué se dedica, Cecilia?
Al hogar.
Cecilia, ¿sabe usted lo que es la inflación?
Pues la alza de precios en los productos.
¿Considera usted que la inflación afecta algún aspecto o ámbito de su vida?
Yo creo que en todo, desde alimentos, vestido, escuela, transporte, todo.
¿Usted qué acciones o medidas toma para contrarrestar los efectos de la inflación?
Pues comprar lo más básico. Y cuando tengo que arreglar un papel o hacer algún pago, pues procuro que todo sea el mismo día, para no pagar dobles transportes.
Comprendo, optimizar recursos y tiempo, ¿no?
Exactamente.
Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
Claudia Lechuga.
Claudia, muchas gracias por tu tiempo. Claudia, ¿a qué te dedicas?
Soy cocinera.
Claudia, ¿sabes lo que es la inflación?
Cuando sube el dólar.
¿Consideras que la inflación afecta algún ámbito o aspecto de tu vida?
Pues sí, porque se incrementan los precios.
¿Y algún ámbito o ámbitos de tu vida se vean más afectados por la inflación?
Pues los productos de la canasta básica.
¿Y qué haces tú para contrarrestar los efectos de la inflación?
Buscar los mejores precios, no consumir, cambiar unos artículos que estén en más altos precios por unos que estén más accesibles.
Buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
Carolina.
Carolina, muchas gracias por su tiempo. Carolina, ¿a qué se dedica?
Soy vendedora.
¿Sabe usted lo que es la inflación?
Es cómo va disminuyendo el valor del dinero, algo así, es lo que entiendo.
Carolina, ¿considera usted que la inflación afecta a algún ámbito o aspecto de su vida?
A todo. A los alimentos.
Carolina, ¿qué medidas o acciones toma usted para contrarrestar esos efectos de la inflación?
Buscar más ingresos.
¿De qué manera o de qué formas?
Aumentando mis actividades para poder obtener más ingresos. Si antes trabajaba, bueno, tenía un solo trabajo, ahora ya tengo dos.
Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre?
Sergio.
Sergio, muchas gracias. ¿A qué te dedicas?
Herrería.
¿Sabes lo que es la inflación?
Cuando suben todos los productos y todo.
¿Consideras que la inflación afecta en algún sentido o algún ámbito de tu vida?
Pues sí.
¿Cuál o cuáles?
Sí, los precios del material, que luego ya la gente no tiene con qué pagarlos, los productos que se hacen, y pues ya no tiene uno trabajo o X. Ajá.
Y para contrarrestar o combatir los efectos de la inflación, ¿qué acciones o medidas tomas?
Yo no, creo que ahí le tocaría al gobierno.
¿Sí?
Sí, ya no está en mis alcances. Si estuviera en mis alcances, pues, no sé, como que de economía no conozco, desconozco, sería un economista. Yo.
Pero cuando, por ejemplo, notas que te alcanza menos o que las cosas suben, ¿qué es lo que haces?
No, que me alcanza menos, pues nada más se truena uno los dedos porque ya no puede hacer nada. Ya si dieron una palabra al gobierno que un precio, pues ya, ¿cómo vas a bajarlos o qué les puedes decir? nada más te quejas, te quedas ahí nada más, te quejarte. Pero de que lo pueda bajar el gobierno, pues ya no, ya dieron un veredicto, ya no.
Entonces, ¿consideras que la responsabilidad principal del control de la inflación recae en el gobierno?
Sí, ya es, yo siento que ya es de todos los gobiernos, ¿no? Ya es global, ya son las economías de cada gobierno, país. Porque si sube un país también, el otro tiene que subir o bajar. O sea, que ya es un dama y daca de precios y... Sí, sí, es un sistema así.
Muy bien, pues te agradezco mucho tu tiempo, Sergio, que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, que estés bien, hasta luego.
Bien, pues después de haber escuchado todas las opiniones que la gente amablemente nos ha compartido, todas muy interesantes, por cierto, y pues ahora vamos a ver o a escuchar cómo define la teoría económica este concepto de la inflación, para posteriormente poder hacer un ejercicio comparativo sobre la opinión de las personas, sobre la percepción de las personas de este fenómeno. ¿Cómo es que ellas perciben este fenómeno más allá de saber la definición exacta del concepto teórico? ¿Cómo perciben los efectos de este fenómeno en su bolsillo y en su vida cotidiana? Acompáñenme. Manera de introducción, es importante mencionar que el origen de la inflación como fenómeno económico es atribuido al desequilibrio existente entre la producción y la demanda, y que la consecuencia palpable para todas las personas resulta ser la pérdida del valor del dinero, es decir, que conforme pasa el tiempo, con cada unidad de moneda se pueden adquirir menos bienes y servicios, o en otras palabras, cada vez alcanza para menos. Ahora, desde la teoría económica, el desequilibrio entre la producción y la demanda es originado por un exceso de dinero circulando en las manos de las personas, las cuales, al tener la sensación de poseer más dinero, aumentan sus gastos comprando más bienes y servicios que los que normalmente compran, situación que origina un crecimiento de la demanda obligando a las fábricas y a la planta productiva a producir más. Pero, debido a que éstas solo tienen cierta capacidad de producción y no pueden incrementarla rápidamente, en algún momento se genera escasez, y para revertirla, los productores incrementan los precios de los bienes y servicios. Y así, mediante este mecanismo, evitar que la demanda siga creciendo. Es importante también saber que este fenómeno es medible. Y para saber el ritmo o velocidad a la que se incrementan los precios, se utilizan los indicadores como el IPC, que es un indicador, o de manera más simple, un número, resultado de operaciones matemáticas, que nos ayuda a medir la magnitud o tamaño del cambio en los precios en un determinado periodo de tiempo. En el caso de nuestro país, México, el instrumento utilizado es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o conocido también como INPC, y la institución que se encarga de medirlo es el INEGI, quien recaba más de 235 mil precios en aproximadamente 46 ciudades del país. Y el Banco de México, o Banxico, que es la banca central del país, es la encargada de implementar las medidas necesarias para controlar la inflación.
Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira Bartola.
A manera de reflexión final, podemos decir que más allá del conocimiento técnico especializado que las personas puedan o no tener de la economía, lo importante es reconocer que es desde los bolsillos y el estómago como la gente percibe el funcionamiento general de la economía, así como las variaciones al alza o a la baja que ésta llega a tener. Comer mejor o peor. Llenar o no el carrito del súper. Asistir con la familia al cine o quedarse a ver una película en casa. Usar o no el automóvil. Estrenar o reparar y reutilizar. Comprar el medicamento genérico o el de patente. Pedir o no un préstamo. Buscar un segundo empleo o incursionar en el mundo de las ventas en nuestros tiempos libres, entre muchas otras, son disyuntivas que van graduando nuestra percepción sobre si la economía anda bien o anda mal, que nos van dando certeza o al menos reduciendo en alguna medida nuestra incertidumbre sobre nuestros planes, tanto de los inmediatos como de los que tenemos considerados cumplir en un futuro más lejano, o dicho en términos de la teoría económica, en el mediano o el largo plazo. Está claro que las personas, conscientes o no de su función en el sistema económico vigente, en el que vivimos todos, salen a trabajar todos los días con la convicción de ganarse, para sí y para los suyos, el derecho a la existencia, a una vida digna, y a la vez dan vida al propio sistema dinamizando la economía, no solo con su trabajo y el tiempo que pasan en el mismo, sino también con el tiempo y el dinero que consumen para ir a trabajar y volver a casa. Y es aquí en donde resulta válido cuestionar la eficiencia y la eficacia del propio sistema, incluyendo al Estado y sus instituciones, en cuanto a la retribución que da a quienes son la base que lo sostiene y que a su vez lo padece, cuando fenómenos inherentes al propio sistema, como es el caso de la inflación, trastocan íntimamente la vida de las personas e influyen sobre sus decisiones cotidianas, que acumuladas suman vidas enteras. Bueno, pues es así como hemos llegado ya al final de esta tercera entrega. Espero en verdad que la hayan disfrutado, ya que fue elaborada con todo el cariño y toda la dedicación. No me queda más que expresar mi más sincero agradecimiento y reiterarles mi compromiso para la cuarta entrega de Economía a Ras de Piso. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y si el mundo aún no se acaba, nos escuchamos aquí en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!
Muy bonita tarde, mucho provecho.